Las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Bueno, vamos al Congreso, porque está haciendo una sesión de control un tanto convulsa por la presunta agresión sexual del jefe de la policía a una subordinada. El Partido Popular se vuelca pidiendo la dimisión de Grande Marlaska.
Señores diputados del Grupo Popular, dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución.
El ministro de Interior ha amenazado a la oposición con verse en los tribunales si continúan con las acusaciones de que conocía los hechos. Vámonos hasta el Congreso. Sandra Senjo.
Marlaska insiste en que no era conocedor de la querella. Defiende que desde que ha tenido conocimiento en las últimas horas ha actuado conforme a la gravedad de los hechos y en tono desafiante ha instado al Partido Popular, a quien acusa de calumnias, a continuar afirmando que tapó lo sucedido.
Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias.
Ovación cerrada por parte de la bancada socialista al ministro del Interior, que ha dicho que solo dimitirá si así lo exige la víctima.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Desde la oposición acusan al gobierno de actuar solo porque ha trascendido estos hechos que, insisten, han sido ocultados hasta ayer.
Acabamos de conocer que una incidencia en Movistar deja sin conectividad unas 100.000 pymes en España, tanto las líneas fijas como de móvil, además de internet, que han dejado de funcionar en torno a las 8:50 de la mañana y es posible que le haya afectado a usted. No lo afecta a los particulares, solo a las empresas. Se cumple un mes de la tragedia ferroviaria que acabó con la vida de 46 personas en Adamuz. A día de hoy todavía hay 7 heridos por el accidente, hay uno en la UCI. Allí en Adamuz se encuentra ahora mismo nuestra compañera Laura García. ¿Cómo se ha despertado hoy el pueblo, Laura?
Alberto, el pueblo ha amanecido hoy con el accidente ferroviario muy clavado en la mente. Ha sido un mes de escucha interna y de mucha conversación para tratar de sacar y depurar todo el dolor que han sentido indudablemente hoy. Con la llegada de toda la comitiva del gobierno andaluz para mostrar su apoyo, vuelven a estar en el foco de todas las miradas, aunque lo que necesitan cuanto antes es poder pasar página. Gonzalo, el cuponero del pueblo que ayudó con su quad a sacar heridos de los trenes en los peores momentos de la tragedia, nos ha contado hace unos minutos cómo se encuentra.
Ha pasado un mes, pero como si hubiesen pasado una hora. Yo a las 11 me ha puesto a disposición mía un psicólogo personal, que aún no he ido hasta que ya sé que termine, que se terminará hoy, me imagino yo, y ya entonces ya será cuando la lleve allá. Hace falta.
Hace falta, ¿no?
Sí, por supuesto, hace falta. Si es que este tema hay que sacarlo. ¿Cómo se saca? Hablando. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy hablando contigo y me estoy desahogando. De hecho, yo estuve en Huelva para ver a Hugo y a ver a esta familia. Necesito salir de aquí totalmente. De hecho, pediré a lo mejor de mis vacaciones de algún sitio, pediré a las 11 que por favor me dejen salir de aquí y desconectarme totalmente del tema.
Ayuda psicológica y desconexión para un pueblo que se ha dejado el alma y le ha enseñado al mundo su sello de identidad, que no es otro que el del buen hacer.
Y la noticia positiva del día es que los nacimientos crecen en España por primera vez en una década. Íñigo Jodra.
En 2025 hubo más de 321.000 nacimientos, aunque apenas supone un repunte del 1%, este dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística rompe la tendencia decreciente que arrastraba España, y es que la natalidad en nuestro país ha sufrido una caída de más del 23% en la última década. Aumentan también en un 2,5% las defunciones, por lo que mantenemos un saldo negativo, ya que nacen 3 personas por cada 4 fallecimientos. Este leve repunte de la natalidad suponen buenas noticias, pero aún queda camino por recorrer, y es que, como explican COPE, la directora general de Red Madre, Amaya Azcona, las ayudas a madres y familias brillan por su ausencia.
Es un escándalo que una mujer que se queda embarazada y tiene dificultades se le pague la decisión de abortar y se le deje abandonada si decide continuar. La mujer tiene derecho a decidir continuar, y en la mayor parte de España los políticos abandonan a las mujeres embarazadas que tienen dificultades porque no contemplan medidas para apoyarlas.
Revertir esta situación pasa, señalan, por mejorar la conciliación y el acceso a la vivienda, incentivos económicos o la creación de entornos favorables.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y lío gordo ayer en la Champions. Vinicius como protagonista, Daniel Asenjo.
El brasileño, como dices, Alberto, fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid anoche en Lisboa, 0-1 al Benfica en la ida del playoff de la Champions. Tras su gol, Vinicius denuncia un supuesto insulto racista de Gianluca Prestiani, jugador argentino del Benfica, un insulto que Kylian Mbappé denuncia tras el partido.
Ha dicho 5 veces a Vini que es un mono, eres un mono, eres un mono. No podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así. Este no merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Ha metido su camiseta aquí para que no podamos leer en sus labios, pero la cara no miente, ¿eh?
Mbappé, que defendía a su compañero, en cambio, José Mourinho, entrenador del Benfica, señalaba la actitud del brasileño.
Vinicius marca un gol y después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio. ¿En cuántos estadios ha pasado esto?
La UEFA de momento se limita a decir que están revisando los informes oficiales de los partidos disputados anoche. Y hoy más Champions. A las 9, el Atlético de Madrid juega en Brujas. Simeone tiene las bajas de Nico González y Pablo Barrios. En la Liga, a las 8, Levante y Villarreal juegan el partido aplazado en diciembre. Todo en tiempo de juego desde las 8:30. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, Jaume Puello y Marco Ley se han metido en la final de relevos de esquí de fondo.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 8 grados en el centro de la capital, hoy con temperaturas algo más frías, con máximas de 11 grados y mínimas de 6. Tráfico tranquilo en las carreteras, solo con complicaciones en la M50 a la altura de Móstoles en sentido A42. En las calles de la capital, circulación muy intensa en la entrada por Avenida de América, también en O'Donnell y en la calle Serrano, en Raimundo Fernández Villaverde, la Cuesta de San Vicente y en el entorno de Cibeles. Y Renfe recupera desde hoy el servicio de tren entre Madrid y Málaga, aunque la conexión con la estación de Antequera se realizará en autobús. Además, esta mañana ha tomado posesión la nueva consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejos, que sustituye a Emilio Viciana, que ha estado 2 años en el cargo. Y los embalses de la región están al 86% de su capacidad, lo que asegura el suministro de agua para 18 meses. Escuchas Herrera en COPE.
Deporte se vive
y se debate.
El otro día en Bilbao le sacaron una tarjeta amarilla al entrenador del Levante, que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, por qué le sacaron esa amarilla, pues tampoco hubo lugar al diálogo.
¿Lo pidió? A partir de ahora vamos a preguntar en las ruedas de prensa a los entrenadores, ¿a usted le dejan entrar a hablar con los árbitros?
Y que también protestan los árbitros. Cada vez nos parecemos más los del Barça y los del Madrid.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Qué bien te viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
La actualidad sigue y nosotros también.
Jorge Bustos. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Está siendo una sesión de control al gobierno movida. Fíjate, esta mañana le has hecho una entrevista a Jorge Piedrafita, que está dando muchos titulares. Jorge Piedrafita es el abogado de la mujer policía que se ha querellado por agresión sexual contra el ya exdirector operativo de la Policía Nacional,
sí,
José Ángel González, y por la que presentó su dimisión ayer. Esta misma mañana el ministro Grande Marlaska hablaba de un caso de gravedad manifiesta que cree que no podemos relativizar. Incluso ha dicho que si la víctima cree que le he fallado, dimitiré. Precisamente por esto es la bronca que se estaba gestando en el Congreso. No sé cómo has visto la entrevista esta mañana, cómo ves el caso en general.
Este caso ha impactado en la sesión de control y la ha marcado desde antes de empezar, porque ya han cogido los periodistas a la entrada a Marlaska para preguntarle. Él ha manifestado que se siente decepcionado y luego ya en el escaño ha dicho que de la única persona que podrá aceptar críticas es de la víctima, y que si la propia víctima dice que no se ha sentido protegida, que él va a dimitir. O sea, que está en manos de la víctima la dimisión del ministro del Interior. Pero es que nuestra entrevista, la entrevista a Jorge Piedrafita, el abogado, se ha producido justo en mitad de la sesión de control y ya está produciendo muchos comentarios allí entre los propios diputados y en las exigencias de la oposición para pedir uno tras otro la dimisión del ministro. Claro, no hablamos de una denuncia. Nosotros siempre ponemos el acento en la presunción de inocencia, como no debe ser de otra manera en un sistema garantista como el que tenemos, pero hablamos de una querella que incorpora un soporte probatorio, es decir, pruebas de audio y pruebas de mensajes suficientemente poderosas como para que hasta el propio Marlaska, que no deja de ser juez, le diera a elegir entre la renuncia y el cese. Lo que pasa es que estamos hablando de una acusación muy armada y de hechos muy graves, ¿no? En abril de 2025, en el piso oficial donde vive el jefe operativo, el número uno de la Policía Nacional, directamente sostenido por el ministro, se habría cometido esa agresión, y hay registros también de las presiones posteriores y de los partes médicos. Intentaron incluso decirle a la víctima que si no denunciaba le daban el destino que querían, pero que mantuviera la boca callada.
¿Cómo está la víctima?
La víctima está destrozada. O sea, nos ha contado su abogado, Jorge Piedrafita, que tiene evidentemente un daño psicológico atroz. Todo esto se le está viniendo ahora encima. Ha tenido que superar una enorme presión para denunciar. Y es que además hubo no solo el DAO, el director adjunto operativo, es que también el comisario, que también ha sido apartado por Marlaska, su mano derecha, un comisario Óscar San Juan, y otros cargos policiales, más políticos que policiales, ¿verdad? Según vas subiendo en escalafón, se contaminan de política, intentaron tapar el caso y se sumaron a las presiones sobre la víctima. Esta mujer lleva meses de baja psicológica, con retirada de arma, tiene un shock muy fuerte. Después de la agresión, ya digo, tuvo muchas presiones, incluyendo también la de la zanahoria, ¿no? Elige el destino que te guste y mantén la boca callada. Yeah. ¿Cómo han conseguido que no se supiera nada? Pues se ha presentado directamente una querella en el juzgado y no una denuncia, para llegar directamente al juez sin que mediara el circuito policial. Esa es la clave. Por eso eligieron la querella, o sea que la estrategia de defensa ha sido muy, muy hábil. Y hay más implicados, y Jorge Piedrafita los ha señalado directamente.
Mínimamente está el comisario San Juan, que fue el que junio del pasado año es el que por indicaciones del DAO le hizo la denuncia ante... Bueno, además que estaba el día de los hechos con el DAO. Le dice que primero que no denuncie porque va a tener problemas en la policía, y luego además que pida el destino que quiera, que se le va a dar a cambio de su silencio.
Pues esta es la situación. Yo no sé si Marlaska va a ser capaz, que ya es un ministro que acumula muchos, muchos escándalos, pero no sé si va a ser capaz de salir de esto bien, porque estamos hablando de algo muy, muy, muy grave.
Seguiremos pendiente de la sesión de control y de todo lo que vaya pasando, amigo. Jorge, gracias.
Enhorabuena por la entrevista. Un abrazo.
Chao. Mire, hay estadísticas que, por lo irreales e injustas que son, parecen una maldición.
¿Ya estás tú?
Ya estoy, está grabando. Ready, set, vamos.
Imagínese volando como un pájaro con sus mejores amigos al lado. Esto es lo que ha escuchado y ha sentido Armando en sus, pues yo no sé cuántos saltos, pero muchísimos, ¿no? El wingsuit es uno de los deportes más espectaculares que existen y quizá de los más peligrosos, ¿no? Una persona con un traje, con alas, se tira desde un avión, desde un acantilado, desde la cima de una montaña y planea hasta tirar del paracaídas para llegar al suelo. Claro, bueno, uno piensa que cualquier error es mortal, ¿no? Pero le hablaba de estadísticas malditas porque el porcentaje de accidentes en realidad ronda el 1%. Y yo hoy quiero contarle la historia de Armando del Rey. Armando, amigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
Muchas gracias.
Eres el único superviviente de un grupo de 5 amigos que habéis sido pioneros del salto base en España. Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez, que murieron en vuelo. Parece casi una maldición cuando uno ve las estadísticas, ¿no?
Realmente sí, porque lo que nos ha ocurrido a nuestro grupo no es normal. Realmente la mala suerte se ha cebado con nosotros. También sí que es cierto que cuando nosotros empezamos no había la información, ni la técnica, ni los trajes tan avanzados que hay ahora, ¿no? Entonces nosotros sufrimos un poco también parte de la evolución del deporte. Y eso también tiene peso en los accidentes que hubo.
Os conocís, creo que a partir de los 90, os convertís en referentes, no solo españoles, sino mundiales del salto base. Pero me gustaría saber, Armando, ¿cuándo conoces por primera vez la disciplina del traje con alas? ¿Qué piensas cuando te la enseñan? ¿Y cómo es tu primer salto? ¿Lo recuerdas?
Pues sí, lo recuerdo perfectamente, porque yo me hice paracaidista con 18 años y a la vez era atleta de BMX en Red Bull. O sea, yo me dedicaba a montar en bici por el mundo. Y entonces en una reunión de atletas que hicieron, pues fue donde conocí a Santi Corella, a Toni López y a Álvaro Bulto. Y ellos que trabajaban en Ampuria Brava, pues me dijeron, oye, pues vente, si saltas, vente con nosotros, a saltar con nosotros. Entonces, bueno, pues yo algunos fines de semana me iba a saltar con ellos y fue cuando me aparecieron un día con un traje y me dijeron, joder, esto tienes que probarlo. Y a partir de ahí, pues nada, a tope.
¿Cómo de adictivo es?
Bueno, es que es la sensación más libre que existe de volar. El hombre siempre ha querido volar, ha inventado todo tipo de pues ya sabemos, ¿no?, de aparatos aeronáuticos para poder volar, pero esto es que es un traje de nylon que te lo pones y vuelas con tu cuerpo. Entonces yo creo que es la forma más natural y libre que existe de poder volar.
Pero cuéntame cómo es el vuelo, cuánta distancia vuelas de media con un traje. Porque yo lo que veo en los vídeos es que tienes que caer unos cuantos metros para empezar a planear, pero no sé exactamente cuánto planeas, si es una caída en diagonal, cuánto dura el vuelo, a qué velocidad vas.
Sí, pues todo depende de la altura, más que de la altura, del desnivel acumulado de donde estés saltando. Eso quiere decir que para saltar con un traje de alas de una montaña tienes que tener parte de ese salto, tiene que ser una verticalidad de la montaña para que te permita caer hasta que el traje se hincha, que se hincha en aproximadamente 2 segundos, uh-huh. Y a partir de esos 2 segundos el traje ya empieza a funcionar. Y depende de la habilidad de cada uno, ahí es donde entran otros factores. Pues normalmente puedes, y también depende del traje que lleves, pero normalmente puedes avanzar 3 metros y caer 1 aproximadamente, 2-1, 3-1, y la velocidad media está en torno a los 200 kilómetros por hora, 180, 200, y luego pues hay trajes que son específicos para velocidad que puedes ir a 340, 350.
¿340?
Sí.
Sí, sí. ¿Tú has ido a 340 volando?
Yo creo que lo máximo que habré ido es a 2.80, más o menos, o por ahí.
Pero te da tiempo a pensar yendo tan... Bueno, claro, las distancias son más grandes que... O sea, más largas que...
Claro,
o sea, que
te da tiempo. Lo ves todo muy bien y muy claro. Es como cuando vas en un coche, tú sabes cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que girar, por muy rápido que vayas, pues esto es igual.
Pero cuando saltas con un traje con alas, por muchas veces que lo hayas hecho, sientas o piensas en la posibilidad real de morir o no piensas en eso nunca?
No, realmente estamos muy concentrados y lo que pensamos es que estamos haciendo una actividad de riesgo y que hay que hacerlo todo bien. Pero realmente estamos prácticamente pues hasta llegar arriba a la cima para saltar o estamos siempre de risas, pasándonoslo bien, contando anécdotas.
Hay un tipo de disciplina, Armando, que se llama proximity. Bueno, cuéntame tú, ¿de qué consta la disciplina?
Bueno, pues el proximity realmente es volar el terreno, buscar una línea. Nosotros siempre la hemos estudiado, pues o gente que ya la ha hecho, cuando si es una línea nueva, pues primero la vuelas por encima con altura y luego ya te vas ajustando al terreno, y es volar cerca del suelo o cerca de los objetos. Eso te permite pues tener una sensación de velocidad y de vuelo todavía más bestia, ¿no? Es la forma más bestia que hay de sentir la velocidad y el vuelo, la verdad.
¿Cómo de cerca has pasado tú o has visto a gente pasar de puntos mortales?
Bueno, pues por ejemplo, el salto del crack, que es un salto que hacemos en la película que hemos grabado, en La Fiera. Salimos ahí, antes de meternos en la grita de la montaña, hay una pradera. El último tramo de la pradera lo pasas a, no sé, como a metro y medio del suelo, 2 metros. Lo puedes pasar a la altura que quieras, hasta 60 centímetros si quieres. Ya es cuestión de lo que cada uno quiera arriesgar, claro.
¿60 centímetros?
Sí, o sea, puedes hasta rozar. Hay gente que ha rozado cosas.
Me gustaría que me contases cuáles son los errores fatales que pueden pasar durante un vuelo. O sea, es decir, ¿cuáles son los factores de los que tienes que estar más pendientes a la hora de saltar con un traje con alas?
Pues básicamente tu velocidad. Tu velocidad y la distancia que tienes que cubrir. La velocidad es la seguridad. Cuanto más rápido vas, más capacidad tienes de mover el traje sin que pierda energía o sin que pierda tanta energía. Cuando tú vas despacio y haces un giro brusco, es como un avión sin motor. El avión sin motor necesita generar energía para volar. Nosotros igual, cuanta más energía generamos, pues más reactivo es el traje y más te permite hasta subir. Podemos subir hasta 60, 70 metros en un momento dado.
¿Recuerdas tu salto más complejo? No sé si has llegado a vivir en algún momento en primera persona eso de joder, me he salvado.
A ver, yo he tenido muchos saltos complejos, pero uno que me... Como yo siempre he ido de cámara, siempre llevaba las cámaras de vídeo y fotos, pues tenía que estar pendiente también de grabar y hacer las imágenes, ¿no? Entonces, un salto que me estresó mucho fue el que hicimos en Venezuela, en el Salto Ángel, en la catarata más alta del mundo, porque había mucho viento el día que pudimos saltar, el aterrizaje era muy pequeño y tenía que grabar a todos. Entonces, eso, y además preparar las cámaras, tienes que saltar muy pegado a tus compañeros para que salgan bien en la toma. Pues eso, la verdad es que fue un salto que lo disfruté mucho, pero no tanto como ellos.
Armando, erais 5 buenos amigos, y en 2010 Manolo Chana es el primero del grupo en morir. Saltó de una avioneta, no se le abrió el paracaídas. No sé cómo lo recuerdas y cómo te afectó aquello.
Bueno, todo te afecta muchísimo, claro. Son tus compañeros de vida, básicamente. Y prácticamente, bueno, pues todos los accidentes que ha habido son errores humanos. Es así, aquí no puedes permitirte el no hacer las cosas bien. Manolo tuvo un problema con un bote de humo que llevaba en un pie, y lo que le ocurrió es que abrió su reserva sin liberar su paracaídas principal. Y ahí se enredaron los dos, ¿no? Eso es algo pues que siempre hay que liberar el principal con una almohadilla que tienes a la altura del pecho y luego tirar de la anilla del reserva, que la tienes también a la altura del pecho. Es un movimiento de 0,5, pero que si lo haces del revés, pues...
Yo creo que tú has llegado a saltar más de 3.000 veces, ¿no? Contando salto base con wingsuit. Sí. ¿Cómo es de raro, Armando, que no se abran dos paracaídas?
Pues bueno, ha ocurrido que el reserva también se abre mal, no se llega a abrir completamente, pero eso es uno entre 10 millones. O sea, no, wow. no, Es rarísimo, rarísimo, rarísimo.
Si me decías que el... bueno, no sé si está calculado, pero cerca del 99% de los errores son humanos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
¿Qué le pasó a Álvaro, Álvaro Bultó? Sé que estabas tú en ese salto, ¿no?
Sí, Álvaro, pues nada, en rozó un pellizco de montaña en un proximity que estábamos ahí y perdió un poco de velocidad, cayó un poquito más y tocó ahí una pizca de nada. Y claro, pero a esa velocidad.
Y porque tú ibas volando a la vez, yo creo que en ese salto tú decides ir recto, no sé cómo le llamas, no sé si a pecho descubierto o...
Sí,
o
eso, yo en ese salto, como veníamos de volar el crack y de hacer varios saltos complicados, Santi y Álvaro se fueron hacia la izquierda para hacer ese proximity y yo me fui recto. Lo que les dije es que me voy a dar un pechugazo al aire, ¿no? Como cuando te tiras a la piscina de cabeza a disfrutar ese salto, pues igual. Y entonces yo me fui más recto, sin hacer proximity ni nada, simplemente volar el paisaje, y ellos se fueron a la izquierda.
¿Cómo te enteras de su muerte? Pues no sé si es en el momento, o sea, es decir, no sé si tú tenías vista de lo que le estaba pasando, si tú, no sé, ese momento en el que a lo mejor celebras haber aterrizado, pero te cuentan una noticia tan terrible, ¿no?
Bueno, pues cuando aterrizas ves que no está. Entonces, lo primero que piensas es que ha aterrizado en otro sitio, que no ha podido llegar al punto de aterrizaje, que está por otro lado. Y bueno, pues nada, ahí te pones a buscar.
¿Y cómo fue para ti?
Pues fue terrible porque, claro, ya veníamos de un histórico un poco complicado y tu mente sabe, en el momento en el que no está y no contesta y no ves nada, no escuchas nada, aunque tu mente está diciendo no, va a estar por ahí, ya verás que está o enganchado en un árbol o lo que sea, ya sabes que se te muere el corazón a mil y luego ya pues te encuentras todo que... Nada, terrible.
Claro, es que son dos amigos de cinco y no sé si hay recuerdas algún momento en el que todavía viviendo Darío y Carlos hablaseis del asunto, ¿no? Y de, pues, oye, vamos a seguir, o esto es así, o...
Bueno, nosotros siempre hablamos entre nosotros de cómo ser más seguros, ¿no? Yo siempre he sido el pesado del grupo, un poco con los temas de seguridad. Yo me he bajado muchas veces de sitios y no he saltado, porque no lo veía claro, o no me sentía a gusto. No es una cuestión del feeling que tiene uno interior. Y bueno, Darío es que era muy, muy echado para adelante. O sea, era un guerrero de la vida, vamos, haciendo un huevo frito o lo que fuese, ¿no? Iba siempre a tope.
Es que la paradoja de la muerte de Darío es terrible, porque no me lo cuentas cómo fue y cómo lo viviste tú, porque creo que además fue poco tiempo después, no sé si llega a ser un año después de la muerte de Álvaro, organizáis un salto homenaje, ¿no?
Sí, bueno, en un festival al que vamos todos los años, pues teníamos que hacer un proximity, bueno, habíamos decidido hacer un proximity en el castillo de la Sierra de Segura. Habíamos estado la semana anterior entrenándolo, volando alto, pero yo ya le avisé a Darío que le veía que iba muy lento, ¿no? Que tenía que saltar más cerca e ir a más velocidad. Y bueno, pues él cometió un error. Saltó muy, muy atrás, muy lejos del castillo, entonces no llegó a pasarlo.
Entiendo que pues, es tu tercer amigo, no sé si se viven las muertes de una forma distinta a pesar de que todos te importasen lo mismo.
Sí, es que depende de en qué momento te pille cada uno y cómo... la verdad es que cuanto más pasa el tiempo, más te curtes, ¿no? Y más consciente eres de que al final, bueno, pues yo siempre he pensado que ya es una cuestión de tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo sigas en el deporte, más vas a sufrir. Sí. Es un poco, aunque ahora mismo, claro, la estadística está mucho más, o sea, no hay tantos accidentes como había antes, en relación con el número de participantes o de practicantes. Pero bueno, sigues escuchando, oye, fíjate lo que ha pasado, te sigue llegando información, es decir, que es complicado, la verdad.
Y Carlos Suárez y tú os metéis en un proyecto una película, estuve con Salvador Calvo hace nada, hace una semana, hablando de la peli de La Fiera.
Sí.
Una película para la que sois especialistas, Carlos y tú, y que cuenta vuestra historia, ¿no? Y estás en medio del proyecto y el 1 de abril Carlos muere.
Pues fíjate, eso es lo que decimos de la mala suerte y la estadística, ¿no? Un salto súper fácil, súper alto, paracaídas de avión, dos paracaídas. Yo estoy convencido de que lo que le pasó a Carlos es una pérdida de conocimiento en vuelo.
Ajá.
Porque un tío de la experiencia de Carlos es imposible que no accione en ninguno de los dos paracaídas. O sea, completamente imposible.
¿Cómo lo vivisteis en medio del rodaje? Salvador me contó que, en fin, que ha sido de los golpes más duros que ha vivido en su vida profesional y personal.
Claro, o sea, imagínate, para ellos que es algo nuevo, ¿no? Y que estaban haciendo un rodaje con, bueno, pues una experiencia nueva y vivir el drama que iban a contar con los otros compañeros, pues es como una maldición, la verdad. Sí que es cierto que al final lo hemos vivido todo con una alegría inmensa, que la película es una auténtica maravilla, es una pasada, es una oda a la alegría, a las ganas de vivir, a disfrutar el minuto, el segundo. Enseñamos a la gente cómo hay que disfrutar la vida desde que eres consciente que estás en ella. Y yo he aprendido a disfrutar y a saborear cada segundo de mi vida en todo, en el trabajo. Pues ahora mismo aquí estoy disfrutando y lo pienso, ¿no? Digo, qué afortunado soy. Estoy aquí sentado en la radio ahí con tanto técnico y tanta, y estoy aquí flipando ahora mismo y saboreando este segundo y además hablando con un periodista de nivel mundial, aficionado al flamenco también. Es que no puedo estar más a gusto.
Fíjate que muchas veces pienso, bueno, preparando esta entrevista, ¿no? Me he intentado informar de todo lo que he podido. Lo que pasa es que es verdad que como tampoco sois tantos, no hay tantos saltadores, no me he encontrado con... O sea, he pensado, digo, la valoración del riesgo depende mucho de lo que hayas vivido y de con quién compartas tu vida, ¿no? Sé que tú no eres padre, sé que Carlos, por ejemplo, sí era padre, y entiendo que la valoración del riesgo cambia si tienes familia, si tienes hijos.
Cambia, sí, completamente. Porque mira, Santi y Toni, que eran del grupo de los catalanes que salen en la película, con Álvaro, ellos se retiraron. Están hoy en día viviendo la vida plena y feliz porque se retiraron a tiempo. Y Toni tenía un hijo, tiene un hijo, y Santi dos hijas y su mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente te marca muchísimo.
¿Cómo ha sido ver tu historia en pantalla, Armando? Verte. Además, Miguel creo que ha hecho un muy buen trabajo, no os parece físicamente, pero creo que lo ha abordado por lo que te he escuchado decir. Y no sé, tiene que ser emocionante, ¿no? Haber vivido todo esto y verlo en pantalla con tanto éxito, tanta gente.
Pues es como un regalo del cielo, o sea, es decir, es como si te toca la lotería. O sea, nosotros que realmente no somos nadie en este mundo, somos unos deportistas minoritarios. Incluso en ocasiones hasta muy criticados, pues de repente que te hagan una propuesta de hacer una película de la historia de tu vida deportiva, donde además también sale parte de tu vida profesional, ¿no? O sea, las imágenes mezcladas con el flamenco, o sea, es pues un regalo de vida, la verdad.
¿Cuándo saltaste por última vez?
En abril. En el rodaje.
¿Después de lo de Carlos no has vuelto a saltar?
No. Siempre que ha habido algo así he dejado de saltar. Hasta que mi mente decida, mi sentido o mi alma decida qué hace conmigo.
Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo algo en las nubes para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo.
Sé que has hecho buena amistad con el resto de especialistas de la peli y no sé si piensas en un último asalto, ¿no? O en el siguiente.
Pues mira, yo creo que no sé, lo que se me pasa por la cabeza es que para despedirte de un deporte tienes que hacerlo sabiendo que te estás despidiendo, ¿no? Entonces yo creo que igual hago un salto de despedida con mis amigos, pues saltando de avión tranquilamente, pero hacer algo bonito y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Oye, estoy deseando ir al Corral de la Morería, tío.
Bueno, es que no veas cómo está ahora, es una maravilla de la naturaleza. Eso es una pasada.
El flamenco tiene una segunda vida. Bueno, no sé si perdió la primera, pero yo creo que tiene futuro, ¿no?
Pues mira, el flamenco yo creo que ha sufrido tanto en toda su historia que al final ha vivido como una montaña rusa, ¿no? Con momentos de alegría máxima y de la tristeza más pura. Ahora está viviendo un momento esplendoroso. Madrid es la capital mundial del flamenco. Los espectáculos que se hacen, cómo se mueve todo. Perdón. Y está en un momento histórico que tenemos que disfrutarlo.
Oye, pues tomo la palabra, iré a visitarte alguna vez allí al tablado del Corral de la Morería. Y quería terminar con una última cosa, Armando, porque todas estas emociones, todas estas sensaciones, tu historia, todo lo que hemos hablado, entiendo que le dan mucho valor a lo cotidiano, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba antes, que yo he aprendido a vivir de otra manera completamente distinta. Es decir, tenemos que ser felices con lo que tenemos y tenemos que disfrutar de la vida. Y teniendo esta base en la mente, al final eres muchísimo más feliz con cosas mucho más simples.
Desde luego, desde luego. Armando del Rey, te agradezco enormemente que hayas pasado por este micrófono. Esta es tu casa y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en el corral.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Si lo olvido, recuérdamelo. Si lo olvido, recuérdamelo. Que yo soy un poeta y que mi vida y es para escribo en hojas en blanco. Que haga bien, puede que en remar contra la corriente.
Está por aquí mi queridísima Toni Martínez.
Sí, esa misma.
Martínez.
Está bien.
Sí.
Le da un toque.
¿Y tú me contarías algo de la Mutua?
Sí, sí. Y además algo que, chico, que no es normal, que cada año suban más el precio del seguro que tienen algunos de nuestros oyentes. Tan contentos, menudos. Bueno, pues yo les digo que hay que irse a la Mutua y así verás cómo estáis todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Tu compra en Lidl ahora más barata, porque una vez más, el super número uno en precios según los consumidores vuelve a bajar los precios de forma permanente.
Con mi super, el ahorro sí que vale la pena.
Ven y disfruta de nuestros descuentos permanentes. Lidl, vale la pena.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Saber que está usted ahí acompañándonos. Le animo a que no se pierda lo que viene, que es lo que viene, Alberto.
Pues mira, vamos a hablar de futuro y también un poquito de presente con mi buen amigo Jorge Morla. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
Muy bien, muy bien. Oye, te quería comentar una cosa antes de entrar en manteca, porque habrá mucha gente que quizás ha estado afectada por... Más de 100.000 pymes han sido afectadas por una caída, una avería, que ha dejado sin internet a todas esas empresas que tenían contratado el servicio con Movistar. Ha sido durante 3 horas, desde las 8 de la mañana. Bueno, pues según me han pasado un cable y me dicen que se ha solucionado la avería, ¿vale? Entonces, de momento debería funcionar todo bien. Si te parece, luego comentamos algo, pero es por dejar tranquila a la gente, ¿no?
Ya funciona.
Ya funciona, exacto, sí, sí. Oye, querías hablar de algo importante, pero no es un invento, sino un artículo que ha dado la vuelta al mundo, ¿no?
Eso es. Mira, esto lo escribió un tipo llamado Matt Schumer hace una semana. Y, bueno, Alberto, tú y yo muchas veces hablamos de cosas que son virales, pues porque tienen, no sé, 1,000 o 10,000 likes, sí. ¿Vale? Bueno, pues este artículo, que ya te digo, es de hace una semana, en los 3 primeros días lo leyeron 83 millones de personas.
Eso es muchísimo.
Solo en X, en el antiguo Twitter.
Eso es,
¿vale?,
muchísimo. Sé que es distinto a un vídeo, pero para que un vídeo... Voy a hacer el paralelismo con YouTube. Para que un vídeo en YouTube tenga 83 millones de visitas en 3 días, creo que no los tienen ni los de MrBeast, que es el más visto de todos. O sea, sí, que sí. Para entender la magnitud.
Entonces, claro, es un artículo que ha sido difundido, además de en X, en todas las redes. Ha generado cientos y cientos de respuestas de expertos, artículos en todos los periódicos a favor y en contra. Y, bueno, te lo digo desde ya, yo creo que es a nivel divulgativo el texto más importante sobre inteligencia artificial de este año.
¿Estando en febrero?
Estando en febrero, ¿vale? Vale. Mira, el texto es verdad que está muy bien escrito, Entonces yo creo que lo mejor es dar voz a las partes más importantes del artículo, lo vamos analizando y luego al final yo creo que podemos hacer un juicio. El artículo se llama Algo grande está sucediendo y empieza así.
Piensa en febrero de 2020. Si estabas prestando mucha atención, tal vez notaste a algunas personas hablando de un virus que se propagaba en el extranjero. Pero la mayoría de nosotros no estábamos prestando mucha atención. Luego, en el transcurso de unas 3 semanas, el mundo entero cambió. Creo que ahora mismo estamos en la fase de esto parece exagerado, de algo mucho, mucho más grande que el COVID. He pasado 6 años construyendo una startup de inteligencia artificial e invirtiendo en ese espacio. Vivo en este mundo y la brecha entre lo que he estado diciendo y lo que realmente está sucediendo se ha vuelto demasiado grande. Las personas que me importan merecen escuchar lo que viene, incluso si suena una locura.
Pues hombre, empieza bastante fuerte, ¿eh? Yo no
empieza
sé si
fuerte,
es,
sí,
no
sí.
No sé si es un clickbait, pero oye, antes de nada, ¿quién es este Matt Schumer?
Bueno, Matt Schumer es un empresario tecnológico de Estados Unidos. Él tiene una empresa mediana de generación de aplicaciones, de apps, que está muy vinculada con la inteligencia artificial. Y lo que dice es que, en este artículo, que por cierto es muy largo además, o sea, la gente ha invertido mucho tiempo leyéndolo, son 5.500 palabras o así, bueno, él lo que viene a decir es que se ha asustado.
Durante años la IA había estado mejorando constantemente. Grandes saltos aquí y allá, pero cada gran salto estaba lo suficientemente espaciado como para que pudieses obedecerlos a medida que llegaban. Luego, en 2025, nuevas técnicas para construir estos modelos desbloquearon un ritmo de progreso mucho más rápido. Y luego se volvió aún más rápido. Y luego más rápido otra vez. Entonces, el 5 de febrero, 2 laboratorios de IA lanzaron nuevos modelos el mismo día. GPT-5.3, Codex de OpenAI y Opus 4.6 de The Anthropic. Y algo hizo clic.
Necesito entender qué es ese clic, porque la sensación que tiene mucha gente es precisamente lo que decía en la otra parte de la carta, que es, nos están advirtiendo de que algo va a pasar, pero tengo que comprobar en Google si lo que me dice la inteligencia artificial es real, ¿no?
Claro.
¿Sabes?
Mira, el clic, el famoso clic, ¿no? El punto de cambio total. Él dice que hace un par de meses, pues él todavía hacía pruebas con la inteligencia artificial, es decir, él, lo que tú dices, la guiaba, tenía que editarla, bueno, la corregía, pero de repente, desde el 5 de febrero, solo escribe lo que quiere, se va y cuando llega se encuentra con el trabajo hecho, ¿no? Con la aplicación que le ha pedido hecha. Él dice que ese trabajo ahora mismo ya tiene gusto y tiene una cosa que él llama inteligencia. Y termina, además, con una frase bastante lapidaria, que es que él ya no es necesario para hacer su trabajo.
Claro, entiendo que está hablando de los modelos de inteligencia más avanzados. Yo, de momento, no lo he visto, o por lo menos la gente de a pie no tiene acceso.
Claro, es verdad que él habla de esto, ¿no? Él habla de la diferencia entre los modelos de pago y los modelos gratuitos, lo escuchamos.
Escucho constantemente a la gente decir, probé la IA y no era tan buena. Lo entiendo, porque solía ser cierto. Si probaste ChatGPT en 2023 o principios del 24 y pensaste, esto no es tan impresionante, tenías razón. Y parte del problema es que la mayoría de la gente está usando la versión gratuita de las herramientas de inteligencia artificial. Las personas que pagan por las mejores herramientas y que realmente las usan a diario para el trabajo real, saben lo que viene.
Claro, Schumer incide en esta rapidez, ¿no? Dice que en 2022 la inteligencia artificial te decía que 7x7 eran 60 y se quedaba tan ancha. En 2023 aprobó ya un examen de abogacía. En el 24 escribía software, digamos, funcional. En el 25, el año pasado, pues ya los ingenieros estaban fascinados. Y este 5 de febrero llegan 2 nuevos modelos que hacen que todo lo anterior se quede obsoleto, ¿no? Sobre estos 2 modelos, por cierto, él incide en una cosa muy importante, mira.
Y hay una cosa más sucediendo que creo que es el desarrollo más importante y el menos comprendido. El 5 de febrero, OpenAI lanzó ChatGPT 5.3 Codex. En la documentación técnica incluyeron esto. GPT 5.3 Codex es nuestro primer modelo que fue instrumental en crearse a sí mismo. El equipo de Codex usó versiones tempranas para depurar su propio entrenamiento, gestionar su propio despliegue y diagnosticar resultados de pruebas y evaluaciones.
Hombre, me parece bastante reseñable que este último modelo se haya terminado de construir con la propia participación de la inteligencia artificial.
Es que es eso. Lo que Schumer dice es que desde ahora la inteligencia artificial es lo suficientemente inteligente como para contribuir significativamente, además, a su propia mejora.
Es que es alucinante. A ver, entiendo que si el artículo ha causado tal terremoto es porque habla de todo lo que va a significar para el trabajo.
Claro. En una parte del artículo él habla de Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, que es una de las empresas más grandes, y además es un tío muy compelido con la seguridad, ¿no? Laboral. Bueno, pues este CEO ha dicho públicamente que la inteligencia artificial en un plazo de 1 a 5 años va a eliminar al 50% de los trabajos de oficina, ¿no? Y hay gente dentro de la propia industria, dentro del sector, que piensa que en realidad está siendo conservador, ¿no? Schumer en su artículo hace una especie de relación de los trabajos afectados, ¿no? Dice que el trabajo legal, el análisis financiero, la escritura, la creación de contenido, la ingeniería de software, el servicio al cliente, el análisis médico, dice que todo esto va a ser afectado, ¿no? Ahora te leo yo una parte del artículo que me parece muy interesante. Dice, la IA no reemplaza una habilidad específica. Dice, es un sustituto general del trabajo cognitivo. Cuando Internet irrumpió en el comercio minorista, por ejemplo, los trabajadores se trasladaron a la logística. Pero ahora la inteligencia artificial no deja ningún hueco que ocupar. Pienses en lo que pienses, viene a decir, también está mejorando en eso. Es decir, la IA implica desde ya una especie de bomba laboral.
Yo, mira, no sé si a quién se lo escuché, si fue a San Altman o a... Pero decía, y es la frase es tremenda, si puedes teletrabajar, ve buscándote un futuro para una nueva vida laboral.
Es, ¿no?, una buena piedra de toque, sí, señor. Sí, sí.
Yo entiendo que además de alarmar, dará algún consejo, ¿no?
Sí, es verdad que el artículo, bueno, ha fascinado, ha alarmado, efectivamente, pero es verdad que también da pautas y, de hecho, termina así el artículo, mira.
No estoy escribiendo esto para hacerte sentir impotente. Estoy escribiendo esto porque creo que la mayor ventaja individual que puedes tener ahora mismo es simplemente llegar temprano.
Claro.
Empieza a usar la IA seriamente, no solo como un motor de búsqueda. Regístrate en la versión de pago de Claude o ChatGPT. Este podría ser el año más importante de tu carrera. No digo eso para estresarte. Lo digo porque ahora mismo la mayoría de la gente ignora esto. Sé que los próximos 2 a 5 años van a ser desorientadores. El futuro ya está aquí. No ha tocado a tu puerta todavía, pero está a punto de hacerlo.
No sé qué pensar, ¿eh?
A ver, ya te digo que el artículo ha sido una bomba y con razón. Hay gente que dice esto de que por fin alguien te está diciendo lo que está pasando de verdad, ¿no? Hay gente que también dice que exagera. Bueno,
¿tú te atreves a... no sé, te atreves a mojarte? No sé si es una exageración, una revelación.
A ver, vamos a ver, yo al final no sé qué está pasando en estos modelos tan complejos, ¿no? Yo al final soy divulgador, yo no estoy desarrollando inteligencia artificial, pero, y quizá me equivoco, pero yo creo que hay algunos elementos para hacer pensar que es un poco exagerado el artículo.
¿Cuáles?
Bueno, pues mira, en primer lugar, Schumer es juez, pero claro, es parte.
Claro.
Él se dedica a esto. Es decir, esto no le quita la razón automáticamente, ¿no? Porque quizá es quien más información tiene, pero hay que decir que a él le conviene que esto sea así, ¿no? Y lo más importante para mí, en realidad, es que al final él, ¿qué es lo que te está diciendo? Que compres el modelo de pago de una inteligencia artificial. Mira, Alberto, piensa que la inteligencia artificial es una revolución tecnológica real, está ahí, la tecnología está ahí, pero con total seguridad es una burbuja de inversión. Es decir, en 2025 Estados Unidos está en recesión si descontamos las empresas de inteligencia artificial. Los inversores, lo hemos hablado ya, están nerviosos porque no están monetizando como querrían la inteligencia artificial. Uh-huh. Y al final lo que dice este artículo, por mucho impacto que haya tenido, lo que está diciendo es que el ciclo inversionista, ¿no?, y de uso y demás, sí, debe seguir, y que tú tienes que comprar una versión de pago de inteligencia artificial.
O sea, que la forma del texto es brillante y emotiva, pero el fondo viene a decir eso de se te está cayendo el pelo, yo te vendo un champú buenísimo.
Claro, 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 vale, claro, claro. Vale. Esto, para todos los oyentes, esto no quiere decir que no vaya a haber un cambio real, ¿vale? Aquí lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, quizá fuimos los primeros, siempre hemos dicho que la inteligencia artificial va a ser, sobre todo, una revolución laboral. Y que tenemos que estar preparados. Eso es así, ¿no? Pero otra cosa es ya hablar de la superinteligencia, ¿no?
Claro.
Yo no creo en eso, o no creo ahora, porque fíjate que hace no tanto, hace pocas semanas, estábamos hablando de que se viene una crisis de la memoria RAM en los ordenadores y en los teléfonos móviles. O sea,
sí,
vamos a retroceder 10 años, ¿no? Estamos en ese escenario y a la vez hay gente que está diciendo, no, ahora una superinteligencia que va a consumir toda la energía del planeta va a hacer esto. Bueno, yo honestamente sigo operando un poco en el marco mental de que la inteligencia artificial en realidad tiene cambios graduales, porcentuales, ¿no? Es decir, tú puedes mejorar un 3, un 5, un 10% lo que ya hace la inteligencia artificial, que por cierto, cada vez cuesta más ir refinándola. Pero claro, pensar que de repente, como dice el artículo, algo hace clic y lo va a cambiar todo, al final es un salto de fe, es un salto casi religioso. Y yo, visto lo visto y con lo que conozco a día de hoy, yo no estoy dispuesto a dar ese salto todavía.
Mira, el otro día veía en vídeo la presentación, la última presentación de Optimus. Optimus es el robot de Elon Musk.
Sí, sí.
Y decía que cuando salga Optimus y pasen un par de años, la gente nunca se acordará de que Tesla, que es la empresa encargada de hacer el Optimus, hacía coches, ¿no? Y decía, va a ser una revolución mundial porque planeamos meter billones en estadounidenses. De máquinas. Claro, ese clic del que hablamos es el que yo entiendo que le va a permitir a una inteligencia artificial escribir como Delibes. Porque tú ahora le dices, claro, escríbeme como lo haría Delibes, uh-huh, y no te escribe como lo haría Delibes. Pero si tú tienes un robot que tiene más capacidad física que tú y tiene la misma capacidad artística, creativa, de razonamiento, lógica y sobre todo centrémonos en lo creativo, que es lo que creo que hace al ser humano diferente. Estamos...
Claro, claro, pero eso se tiene que dar. Quiero decir, las piezas están ahí sobre el tablero, pero luego tienen que encajar para conformar un puzzle, ¿no? ¿Y cuál es el pegamento que va a pegar todas esas piezas? Que al final la gente se gaste el dinero. Y nos guste o no, y a pesar de todas las inversiones, en muchas de estas empresas la gente no se está gastando el dinero. El ejemplo paradigmático es OpenAI, ¿no? Que durante tanto tiempo fue la pionera de la inteligencia artificial, pero no sabe cómo monetizar su producto, ¿no? Sí. Las proyecciones en bolsa dicen que vale miles de millones, pero al final es una empresa que pierde mucho dinero al año. Esto crea un clima de inseguridad inversora. Y yo creo que a eso responde este artículo, que es verdad que ha dado la vuelta al mundo.
Es brutal que me hayas traído esto, ¿no sabes? Bueno, estoy fascinado con tu sección. Eres un profesional, ¿no?
Hasta que me sustituya una IA. Esto es así.
Hasta luego. Adiós.
Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Bueno, y volvemos enseguida. Le cuento todo lo que haya pasado en la sesión de control al gobierno y nos damos una vuelta por España. Un segundo.
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.